Tensión en Ferguson, Missouri, a la espera del veredicto en el caso de Michael Brown, y renuncia al secretario de Defensa por aparentes diferencias con Barack Obama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 24 de noviembre 2014. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, exhortó a la población en el área de San Luis a mostrar respeto y moderación luego del anuncio del fallo del gran jurado en el caso de la muerte a tiros del menor afroestadounidense Michael Brown a manos de un policía de raza blanca.
Later this evening, the St. Louis County prosecutor will announce the grand jury's decision.
En pocas horas, el fiscal de San Luis anunciará la decisión del gran jurado. Aunque nadie sabe cuál va a ser esta decisión, nuestra esperanza compartida y la expectativa es que, independientemente de la decisión, las personas en todas partes muestren tolerancia, moderación y respeto mutuo. Las autoridades han aumentado la seguridad alrededor de Ferguson, Missouri, para protegerse contra el tipo de disturbios que estalló en las semanas posteriores al incidente. El gobernador Nixon ha pedido a la Guardia Nacional y a funcionarios locales estar vigilantes para sofocar potenciales hechos de violencia. La muerte de Michael Brown, de 18 años, residente de una ciudad predominantemente afroestadounidense con una estructura de poder dominada por los blancos, ese es Ferguson, provocó semanas de protestas a veces sumamente violentas en este suburbio de San Luis y se ha convertido en un punto neurálgico en las tensiones raciales en Estados Unidos. Secretario de Estado John Kerry lamentó la renuncia del secretario de Defensa Chuck Hagel, quien luego de 2 años deja el Pentágono, al parecer, por diferencias con el presidente Obama respecto a las crisis internacionales con las que está lidiando el gobierno. Lamento escuchar que Chuck Hagel ha tomado la decisión de renunciar. Él es un viejo amigo, gran amigo. Hemos viajado juntos con el vicepresidente Biden a varios países, entre ellos Afganistán y Pakistán. Trabajamos juntos en el Senado. Creo que el Pentágono no pudo haber tenido un mejor soldado y servidor público que Chuck Hagel. El presidente Barack Obama anunció este lunes haber aceptado la renuncia de Hagel como secretario de Defensa, a quien reconoció y agradeció por su servicio a la nación. Tenemos más detalles con Mercedes Antesana.
Palabras de elogio y amistad permearon la ceremonia en la que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la renuncia del secretario de Defensa, Chuck Hagel.
Chuck Hagel no ha sido un secretario de Defensa común. Fue el primer veterano de combate enlistado. Él entiende, como pocos, a nuestros hombres y mujeres. Estuvo donde sufrieron y ha estado en el fango y en la arena.
Entendidos dicen que Hagel, de 68 años y ex senador republicano de Nebraska, nunca pudo penetrar el círculo hermético de asesores de seguridad nacional de la Casa Blanca. Su salida se produce en momentos en que el gobierno recibe fuertes críticas por la forma en que ha enfrentado el surgimiento del grupo Estado Islámico en Irak y Siria y las provocaciones rusas en Ucrania.
Chuck Hagel se ha dedicado a nuestra seguridad nacional y a nuestros hombres y mujeres uniformados a lo largo de 6 décadas.
Hagel es el primer alto funcionario de Obama en dejar la administración tras las pérdidas demócratas en las elecciones legislativas del 4 de noviembre.
Tal como el presidente lo anunció, hoy presenté mi renuncia al cargo. Ser secretario de Defensa ha sido el mayor privilegio de mi vida.
Varios funcionarios han criticado en privado a Hagel por su distante participación en las discusiones de seguridad del gabinete. Hagel también enfureció a funcionarios de la Casa Blanca con una reciente carta a la asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, en la que dijo que Obama debe expresar una visión más clara del enfoque del gobierno sobre el presidente sirio Bashar al-Assad. Mercedes Antesana, para La Voz de América.
Potencias mundiales e Irán extendieron las conversaciones para un acuerdo sobre el programa nuclear iraní con nuevas fechas límite para el próximo año. El secretario de Estado John Kerry dijo que se logró progreso en algunos de los temas más controversiales y que los diplomáticos están más cerca de un acuerdo que haría el mundo entero más seguro.
En these last days in Vienna, we have made real and
en estos últimos días en Viena hemos conseguido un progreso real y sustancial. Hemos visto emerger nuevas ideas. Es por eso que nos estamos uniendo al P5+1, 6 naciones e Irán, extendiendo las conversaciones a 7 meses, con la meta específica de terminar un acuerdo político dentro de 4 meses, dijo Kerry. Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani, citado por la agencia de noticias IRNA, expresó que su país eventualmente ganará las negociaciones, que continuarán hasta que se alcance un acuerdo final. Tenemos más detalles con Cristina Caicedo-Smith.
Sin llegar a un acuerdo en las negociaciones sobre el programa nuclear en Irán, estas serán extendidas hasta 2015. El secretario de Estado John Kerry enfatizó los avances que se han logrado en el último año, pero indicó que todavía quedan muchos puntos en los que no logran llegar a un acuerdo.
No puede estar basado en confianza, porque la confianza no puede construirse de un día para otro. En vez, el acuerdo tiene que estar basado en la verificación de medidas que puedan servir para crear esa confianza a través del tiempo.
Kerry también destacó que quieren darle fin a las sanciones impuestas a Irán para que sus ciudadanos tengan un alivio económico, penalidades que fueron puestas en efecto para poder llegar a la mesa de diálogo.
El mundo todavía tiene serias preguntas sobre el programa nuclear de Irán, y para que las sanciones terminen, necesitamos que Irán dé pasos concretos y verificables para responder a esas preguntas.
Según los diplomáticos, en los términos de esta nueva extensión, se decidió que un acuerdo político debe ser firmado el 1 de marzo de 2015 y los detalles anexados el 1 de julio.
El diplomático estadounidense dice que pese al escepticismo de algunos que no creyeron que se llegaría a una solución tangible, sí se han visto avances y que el tiempo extendido no debilitará lo alcanzado, sino que mantendrá el sentido de urgencia para lograr un pacto. Veredicto que compartió el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.
Hemos hecho progresos. También han surgido nuevas ideas sobre la mesa que pueden ayudar a superar las brechas pendientes. Pero como se trata de detalles técnicos, tenemos que decir juntos, las nuevas ideas también deben ponerse a prueba.
Cristina Caicedo-Smith, para La Voz de América.
La escritora chilena Isabel Allende recibió de manos del presidente de Estados Unidos la Medalla de la Libertad. Patricia Dalmasí conversó con Isabel Allende.
Primero, increíble que entre 300 y tantos millones de habitantes me escogieran a mí. Es una cosa inesperada, absolutamente sorprendente. Pero siento que no vengo sola aquí. Vengo representando a millones de inmigrantes que llegan a este país a veces con una mano por delante y una por detrás. Viven años indocumentados, con el terror de ser deportados, de que los separen de su familia. Vienen porque este país les ofrece posibilidades que no tienen en su propia tierra. Decirles que se puede llegar aquí arriba, que no hay que perder la esperanza, que tener paciencia, luchar por los propios derechos, estar unidos y no renunciar a nada de lo que traemos con nosotros. Ni la cultura, ni la música, ni la comida, ni lo que somos como gente.
Desde el punto de vista político, has escrito mucho de lo que es un exilio, lo viviste en carne propia, terminaste en Venezuela. ¿Qué le puedes decir a aquellos que se han exiliado aquí en Estados Unidos?
Mira, el exilio es muy diferente a la inmigración. El exilio es una situación en la que uno sale forzada. Sales de tu país empujada o escapando. Y muchas veces no tienes elección dónde vas. Y siempre estás mirando hacia atrás, hacia el pasado, hacia el momento de regresar. Cuando uno emigra a otra parte, generalmente la gente joven lo hace, va con la intención de triunfar en el otro lugar, de echar raíces, de salir adelante, de formar una familia. Así que la posición emocional es muy diferente.
Como mujer, ¿qué sientes es el rol de la mujer acá hispana en Estados Unidos?
El rol que la mujer hispana ha tenido siempre, que es el pilar de la familia, el pilar de la comunidad, el pilar de todo lo que ella abarca. Se puede confiar mucho más en la fortaleza y la responsabilidad de una mujer que la de un hombre latino, como todos sabemos. Entonces somos las mujeres las que estamos haciendo un gran esfuerzo por salir adelante aquí y las que más sufren.
¿Qué mensaje como escritora, pero también como una escritora de contenido, un contenido social y político, le puedes mandar a los latinoamericanos?
Bueno, en general les diría que no se desesperen, porque hay una sensación de que el mundo nunca había estado peor. Eso es mentira. El mundo está mucho mejor ahora de lo que estaba en los años 70 cuando yo salí de mi país. Y la mitad de América Latina vivía bajo un régimen de represión y masas de gente salía refugiada a otros países. Eso se terminó casi completamente. Entonces hay problemas tremendos como el narcotráfico, la violencia urbana y tantas otras cosas, y también crisis económica. Pero estamos mejor que antes. Y la idea creo yo, más importante en este momento es que los jóvenes participen, porque son los jóvenes los que van a hacer los cambios, no la gente que ya está en el poder y que son la mayoría de ellos cansados, corruptos, sin ninguna visión de futuro. Son los jóvenes los que tienen que hacerlo.
Y ya para finalizar, ¿te parece que el presidente Barack Obama hizo lo apropiado con la acción ejecutiva?
Hizo lo que pudo, que es el primer paso de una cosa que tiene que ser mucho más extensa y mucho más profunda. Pero es un primer paso muy significativo, que por lo menos le va a dar el derecho a trabajo y la seguridad de que no serán deportados a casi 5 millones de personas. A mí me parece fundamental que haya dado ese primer paso y espero que ese primer paso no sea una burocracia tremenda que le impida a la gente realizar obtener sus documentos antes de que termine este gobierno, que le quedan solo 2 años.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
El presidente Obama pidió una vez más a los legisladores que se apruebe una reforma migratoria cuanto antes. En entrevista con el programa This Week de la cadena de televisión ABC, el mandatario respondió a quienes lo llaman de emperador por su decreto sobre inmigración. Lina Correa tiene más detalles.
Mi respuesta es, aprueben una ley.
Así respondió el presidente Obama a las voces que se alzan desde el ala republicana del Capitolio estadounidense, calificándolo como emperador por la expedición del decreto en inmigración. Sus declaraciones se conocieron a través de una entrevista exclusiva que el mandatario concedió al programa This Week de la cadena de televisión estadounidense ABC.
El Congreso tiene la responsabilidad de asumir ciertos asuntos que yo no puedo asumir.
Por eso, precisamente, es que algunos interpretan la orden ejecutiva del mandatario como un llamado a los legisladores para que cumplan con sus obligaciones, más allá de estar buscando réditos políticos en las próximas elecciones. Algo que, por cierto, según algunos analistas, podría ser un arma de doble filo para cualquiera de los partidos en un tema tan sensible para una comunidad cada vez más influyente en la elección presidencial, como lo es la hispana.
Lo que los estadounidenses esperan es que si no estamos de acuerdo en algo, entonces trabajemos en otro tema. Pero uno de los hábitos que hemos visto en este Congreso durante los últimos 4 años, desde que la Cámara de Representantes fue ganada por la mayoría republicana, es que todos los asuntos legislativos quedan secuestrados por un desacuerdo.
Durante la entrevista, el presidente Barack Obama también pareció darle el aval a su más posible sucesora en el Partido Demócrata, Hillary Clinton.
Si ella decide lanzarse, creo que será una gran presidenta.
Ante la tensión que enfrenta Ferguson horas antes de conocer la decisión del jurado sobre el futuro del caso de Michael Brown, el mandatario le recordó a los manifestantes que nadie está por encima de la ley.
Lo primero y lo más importante es mantengan protestas pacíficas, pero usar un caso específico como excusa para emplear la violencia es contrario a la ley y contrario a lo que somos.
Lina Correa, para La Voz de América.
Mientras el presidente defiende a capa y espada su decreto migratorio, los republicanos intentan concretar su respuesta para revocar los planes del mandatario. Angélica Herrera nos explica.
El consenso entre los republicanos es que el presidente Barack Obama excedió sus poderes constitucionales.
El presidente acaba de bofetear a todos los miembros de la Cámara y el Senado y les ha dicho, ¿saben qué? No los necesito.
Pero en lo que no parecen estar de acuerdo es en la estrategia que implementarán para revocar el decreto inmigratorio. Entre las medidas más extremas sobre la mesa está la del senador Ted Cruz, quien propone poner en suspenso las nominaciones al gabinete presidencial.
Si el presidente implementa esta amnistía, el Senado no confirmará ninguna nominación ejecutiva o judicial que no sea de seguridad nacional durante los próximos 2 años.
En un tono menos radical, el republicano por Arizona, Jeff Flake, sugiere asumir el reto del presidente y aprobar su propia legislación en el Congreso.
Lo que creo que debemos hacer es poner una legislación en el escritorio del presidente.
Algo que sí descartaron es forzar un cierre del gobierno federal, como ocurrió cuando el presidente promulgó la ley de salud. El legislador Michael McCaul aseguró que esa no es una de las opciones que se están considerando.
Quiero dejar una cosa muy clara. No vamos a cerrar el gobierno, pero sí vamos a bloquear las acciones de este presidente en cuanto a la concesión de una amnistía a 5 millones de personas.
Los legisladores están de receso esta semana por el feriado de Acción de Gracias y cuando retomen sus labores en diciembre tendrán menos de 3 semanas para lidiar con este y otros temas pendientes en su agenda de 2014. Angélica Herrera para La Voz de América.
El presidente Barack Obama dijo durante una entrevista a la cadena de televisión ABC que espera que un demócrata gane las elecciones en 2016 y reconoció que Hillary Clinton sería una gran presidenta. Aunque la exsecretaria de Estado y ex primera dama no ha confirmado su candidatura, pues tampoco la ha descartado. Obama, quien no mencionó a otros candidatos demócratas para presidente, aseveró que la lista de opciones es estupenda y remarcó que los estadounidenses querrán nuevos aires y nuevos comienzos. Hillary Clinton ha dejado abierta la posibilidad de lanzar su candidatura, la cual podría anunciar a principios del próximo año. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Jeff Rathke, se negó a confirmar versiones de prensa, según las cuales el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, quien visita Cuba, llevaría un mensaje concreto de Estados Unidos al gobierno de La Habana.
No, I have nothing to confirm about that.
Según reportes de prensa en España, el diplomático habría tenido una comunicación fluida con su homólogo, el secretario de Estado, John Kerry. Estados Unidos, por distintos canales, ha enviado mensajes al gobierno cubano pidiendo la libertad del contratista estadounidense Alan Gross, detenido en la isla por presunto espionaje. En Uruguay, el candidato oficialista Tabaré Vázquez se posiciona cómodamente para ser electo presidente el domingo, como nos informa desde Montevideo Leonardo Luzzi.
A menos de una semana para las elecciones presidenciales, las encuestas marcan una clara diferencia a favor del candidato oficialista, el médico-oncólogo Tabaré Vázquez, que representa la coalición de izquierda Frente Amplio. En educación, Tabaré Vázquez propone descentralizar el conocimiento.
El tercer gobierno del Frente Amplio continuará y profundizará el proceso de descentralización del conocimiento y el desarrollo con equidad territorial.
Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Según la primera encuesta sobre delito organizado en Venezuela, la facilidad para encargar un asesinato, la poca confianza en las fuerzas de seguridad del Estado y la corrupción son considerados por los habitantes venezolanos como los problemas más alarmantes a los que las autoridades tienen que hacerle frente. Álvaro Algarra está en Caracas y nos explica.
El Observatorio Venezolano de Violencia dio a conocer los resultados de la primera encuesta realizada en el país sobre delito organizado. El trabajo refleja que en el contexto del crimen organizado, la corrupción, los atracos, los homicidios y el tráfico de drogas son delitos que están afectando más gravemente al país en la actualidad. En tal sentido, Roberto Briceño León, director de la institución, aseguró a La Voz de América que mientras no se modifiquen las condiciones fundamentales en la convivencia y el esfuerzo por hacer cumplir la ley, las cifras de inseguridad no mejorarán.
Este incremento en la violencia en el país se responde a todo lo que ha sido varios años de quiebra institucional en la sociedad y de impunidad.
Por su parte, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, asegura que este estudio puede ser un aporte muy importante para el Estado para identificar el problema que afecta a todos los venezolanos sin distinción política alguna.
Y que por lo menos incluso puedan fortalecer programas para el combate que tiene que ver con el delito y el fortalecimiento de programas de prevención como tal.
Sin embargo, la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, asegura que el índice delictivo en la nación ha disminuido respecto a los años anteriores.
Ha bajado, pero lentamente.
Nosotros podemos ver una curva en los tres últimos años y vemos que la curva va descendente, ¿no?
La ministra agrega que actualmente el gobierno está acelerando todos los planes de seguridad en todo el sistema.
Con ese dispositivo de Navidad de Segura, pues, tenemos que llegar de que eso baje. Entonces está como el AMPA como que se desata, ¿no? En estos momentos, en este tiempo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En Buffalo y sus alrededores, en el norte de Nueva York, la temperatura aumentó a casi 16 centígrados, donde la semana pasada cayeron varios metros de nieve, paralizando toda esa región tan cercana a Canadá. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, en rueda de prensa, dijo que el problema ya no es la tormenta de nieve.
The rain and warming are now the issue for us.
Ahora el problema es la lluvia y el aumento de la temperatura. La lluvia no ha caído tan fuerte ni tan rápidamente como se había pronosticado. Si el aumento de temperatura continúa, podría llegar a ser problemático. Obviamente, el temor es que 3 metros de nieve se derriten rápidamente. Eso es mucha agua que va a los riachuelos, lo cual podría generar severas inundaciones, dijo el gobernador Cuomo. El peso de la nieve de hasta 2 metros de altura en algunos lugares ya hizo derrumbarse techos y edificaciones, pero ahora son los sótanos los que están en peligro. Tenemos detalles con Celia Mendoza.
Bajo alerta de inundaciones se encuentran varios condados en el oeste del estado de Nueva York, en el área de la ciudad de Buffalo, donde el incremento de las temperaturas podría provocar el descongelamiento acelerado de los más de 2 metros de nieve que cayeron la semana pasada en una tormenta que dejó por lo menos 13 muertos.
No tenemos una bola de cristal. No podemos decir exactamente si va o no a haber un problema de inundaciones. Tampoco podemos decir qué tipo de estructuras pueden colapsar, pero anticipamos hasta cierto punto ambos problemas.
Se espera que la temperatura alcance los 15 grados centígrados, nivel atípico para esta época del año. Estos hechos han revivido el debate sobre el cambio climático como el responsable de lo sucedido en Nueva York.
No quiero entrar en un debate político sobre cambio climático, pero es suficiente decir que hay una frecuencia de cambio climático extremo, como no lo hemos visto nunca antes.
Fenómenos meteorológicos extremos que, de acuerdo al reporte publicado esta semana por el Banco Mundial y titulado Bajemos la temperatura, cómo hacer frente a la nueva realidad climática, será la nueva normalidad, la cual tiene consecuencias irreversibles para la humanidad, así como un gran impacto económico.
Si vemos en los últimos 30 años, hemos sufrido $4 billones en pérdidas económicas debido a desastres naturales. 2.5 millones de personas han perdido la vida.
Esta alerta del Banco Mundial se da en antesala de la reunión sobre cambio climático de la ONU a llevarse a cabo en Perú del 1 al 12 de diciembre, que busca establecer un acuerdo para reducir las emisiones de gas de invernadero. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El presidente Barack Obama reconoció a 18 estadounidenses con la Medalla Presidencial de la Libertad en una ceremonia realizada este lunes en la Casa Blanca, aquí en Washington. Entre ellos, Stevie Wonder, de quien Barack Obama dijo es un prodigio musical, cuyo calor y humanidad, dice el presidente Obama, se pueden escuchar en cada nota de sus canciones.
Early copies of Stevie Wonder's classic album Talking Book had a simple message written in Braille. Here is my music. It is all I have to tell you how I feel.
Las primeras copias del álbum clásico Talking Book de Stevie Wonder, dice el presidente Obama, tenían un sencillo mensaje escrito en braille. Y el mensaje decía: esta es mi música, es todo lo que tengo para decirles lo que siento. Sepan que el amor de ustedes hace que el mío sea más fuerte. Por cierto, indicó el presidente Obama, citamos, fue el primer disco que compré con mi propio dinero. Tenía unos 10 u 11 años aproximadamente, indicó el mandatario estadounidense. La escritora chileno-estadounidense Isabel Allende varias veces se tapó el rostro como no creyendo que estaba recibiendo la medalla. Asimismo, Obama alabó a la actriz Meryl Streep, diciendo que no tiene parangón. La Medalla Presidencial de la Libertad es el honor civil más alto que se entrega en Estados Unidos a personas que deben haber contribuido meritoriamente a la seguridad del país, la paz mundial o a la cultura. También fue objeto de un reconocimiento Tom Brokaw de la cadena NBC y también Stephen Sondheim, el co-compositor de West Side Story, el que hizo la letra, el que escribió la letra, no la música. La música, por supuesto, es de Lenny Bernstein. Así que todos esos señores recibieron la Medalla Presidencial de la Libertad este lunes en la Casa Blanca. Para despedir el programa, vamos a escuchar algo de Stevie Wonder, algo de 1979. Es una canción que viene en el The Secret Life of Plants y se llama Send One Your Love. Y aquí nos vamos con Stevie Wonder para despedir a fondo. Es todo por el momento. Les habló Alejandro Escalona.
For around us are miracles of love's glory.